Episodio 280 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 9 de julio de 2023 y, por supuesto, hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnólitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en plataforma de formación para este tipo de tecnologías. Una startup de inteligencia artificial fundada por ex diseñadores de Apple llamada Humane presentó el iPin, un mini proyector que se adhiere a la ropa y pretende sustituir a los smartphones. Humane lleva desde 2018 robando talento a Apple mientras mantiene su producto en secreto. Está diseñado para engancharse a un bolsillo del pecho y pretende utilizar la voz para ofrecer resúmenes y correos electrónicos, traducción de idiomas e invitaciones al calendario. Cuenta con una cámara y un software de visión por ordenador. Puede reconocer objetos como las etiquetas nutricionales de los alimentos. Puede proyectar una interface interactiva sobre la superficie cercana como una mano o una mesa, y colabora con Qualcomm en el desarrollo del hardware interno. La última vez que se vio una demostración de este dispositivo fue en la conferencia TED de abril, y todo el mundo alucinó. ¿Realmente sustituirá a los smartphones? Bueno, ya lo veremos. Elon Musk y Twitter han establecido limitaciones de visualización, obligando a los usuarios que no pagan a que solo puedan ver un máximo de 60 publicaciones al día utilizando la API, pues para entorpecer un poco el trabajo de las empresas de inteligencia artificial que intentan alimentarse de datos desde Twitter. Empresas de inteligencia artificial como ChatGPT han estado recopilando datos de Twitter sin permiso, dejando a Elon Musk un poco impresionado. Las cuentas no verificadas ahora solo pueden ver 600 publicaciones al día. Las nuevas cuentas no verificadas pueden ver 300. Mientras que las cuentas verificadas pueden ver hasta 6.000 publicaciones. Esto también hace que el que quiera ver más publicaciones tenga que pagar por la verificación. Las limitaciones de visualización aumentarán pronto a 8.000 tweets para los usuarios certificados, 800 para los no verificados y 400 para las nuevas cuentas no verificadas. Parece que Elon Musk está haciendo todo lo que está en su mano para evitar que las empresas de inteligencia artificial roben sus preciados datos. Midjourney, generador de imágenes de inteligencia artificial, acaba de lanzar una nueva versión, la 5.2, con herramientas como el zoom y el panning. El pan te permite decidir en qué dirección estás generando la imagen. Generas una imagen y a partir de ahí decides con unas flechas en qué dirección quieres ampliarla. Se puede utilizar en combinación con el zoom y se puede utilizar también en combinación con el convertir en cuadrado. De esta forma tienes más control sobre hacia qué sentido de la fotografía quieres seguir generando en una dinámica de outpainting, que básicamente pues, es lo que consigues con un zoom out y con un panning. Esto se puede combinar en modo remix y puedes combinar también el pan con el zoom y de esta manera pues, crear generaciones realmente espectaculares o hacer el efecto este de zoom infinito que te permite hacer zoom out y zoom out y zoom out y alejarte de la imagen y viendo cada vez pues, más detalles, más creaciones y hacer efectos realmente impresionantes. Las limitaciones actuales de esta versión no admite las variaciones en las imágenes panorámicas, que la resolución disminuye al alejar la imagen. La imposibilidad de realizar panorámicas horizontales y verticales al mismo tiempo y una posible repetición de objetos o de sujetos a la hora de hacer las panorámicas. Realmente Midjourney pues, está esforzándose por estar a la vanguardia de estas herramientas generativas y cada semana prácticamente, si parpadeas te lo pierdes, aporta nuevas funcionalidades en una carrera frenética por liderar este sector del mercado de inteligencia artificial. En un discurso pronunciado en Berlín, Jensen Huang, CEO de NVIDIA, destacó que la computación acelerada, la simulación aumentada por inteligencia artificial y los gemelos digitales interactivos podrían ayudar a los investigadores del clima a alcanzar sus objetivos. El superchip GH200 Grace Hopper de NVIDIA, diseñado para aplicaciones de inteligencia artificial y hipercomputación, puede acelerar el trabajo de los investigadores del cambio climático. La iniciativa EVE es una colaboración internacional centrada en la infraestructura digital de la climatología, la hipercomputación y la inteligencia artificial, como por ejemplo NVIDIA Modulus, un marco de código abierto para modelos de aprendizaje automático, o ForecastNet, un modelo de predicción meteorológica basada en datos. Las tecnologías de NVIDIA prometen hacer más accesible el conocimiento sobre el clima con gemelos digitales que pueden simular estos modelos climáticos. La iniciativa Earth2 de NVIDIA pretende ayudar a los investigadores y responsables políticos del clima. ¿Por qué es importante? Bueno, pues se habla mucho de abordar el cambio climático, pero es difícil obtener resultados. La fusión de inteligencia artificial y la hipercomputación de alto rendimiento de NVIDIA están llevando la investigación climática al siguiente nivel. Volkswagen ha puesto en marcha un programa de pruebas de vehículos autónomos en Austin, Texas, asociándose con Mobileye y utilizando una flota de 10 vehículos y de bus totalmente eléctricos. Volkswagen ha creado una nueva filial llamada Volkswagen ADMT para dirigir sus esfuerzos de computación autónoma en Estados Unidos. Volkswagen planea ampliar las pruebas al menos a otras 4 ciudades estadounidenses en los próximos 3 años y pretende lanzar operaciones comerciales en Austin para 2026. Su programa de vehículos autónomos en Austin implicará inicialmente la recopilación de datos a través de los vehículos equipados. Los operadores de seguridad humanos estarán al volante durante 2 pruebas. Este movimiento se produce 9 meses después del cierre de Argo, el anterior socio tecnológico de Volkswagen para vehículos autónomos. ¿Por qué es importante? Pues porque Tesla y Mobileye están codo con codo en el espacio actual de los coches de conducción automatizada. Si este programa de pruebas de Volkswagen sale bien, pues será un gran paso adelante para Mobileye. Hoy vamos a hablar del segundo cerebro, tu aliado en la era de la información. Un segundo cerebro es un concepto que se refiere a un sistema externo, a menudo en forma de una plataforma digital o una aplicación de software que ayuda a las personas a gestionar, organizar y recordar información más eficientemente. Este sistema actúa como una extensión de nuestro cerebro, ofreciendo funciones como la recopilación de información, su organización y categorización, y también la capacidad de buscar y recuperar esta información cuando sea necesario. De esta manera, el segundo cerebro puede liberar nuestra memoria de tener que recordar detalles específicos y permitirnos enfocarnos en la comprensión, la síntesis y la aplicación del conocimiento. Un segundo cerebro puede almacenar y organizar todo tipo de información, incluyendo notas de reuniones, ideas creativas, referencias bibliográficas, recetas, contactos y mucho más. Muchas veces estos sistemas utilizan técnicas como el etiquetado, el enlace de notas y la estructura jerárquica para ayudar a organizar y recuperar la información. Es importante señalar que, aunque se llame segundo cerebro, no se trata de una inteligencia artificial con conciencia propia. Es una herramienta, es un recurso que usamos para mejorar nuestras habilidades de gestión del conocimiento y la información. Nos ayudará a navegar y aprovechar el vasto océano de información en la era digital. Este concepto es parte de una filosofía más amplia de productividad y gestión de la información personal, que reconoce que nuestras mentes tienen limitaciones y que podemos usar herramientas para ayudarnos a procesar, a recordar y a utilizar información de manera más efectiva. La necesidad de un segundo cerebro surge a partir de varios factores vinculados al mundo moderno y su creciente dependencia de la información. Entre estos factores, pues, podemos encontrar la sobrecarga de información. En la era digital estamos constantemente bombardeados con grandes cantidades de información, desde las noticias y las redes sociales hasta los correos electrónicos y los informes de trabajo. Es prácticamente imposible procesar y recordar todo. Las expectativas de productividad en muchos campos profesionales espera que las personas sean extremadamente eficientes y productivas. Para mantenerse al día, las personas necesitan una manera de organizar y recordar toda esta información relevante. En cuanto a avances tecnológicos, la tecnología ha avanzado hasta el punto en que es posible almacenar y recuperar información de manera efectiva. Estos avances nos permiten externalizar parte de nuestra memoria y el procesamiento cognitivo a máquinas o la nube. Y por último, la complejidad del conocimiento. Con el avance constante de la ciencia y tecnología, el conocimiento se vuelve cada vez más especializado y más complejo. Para mantenerse al día en cualquier campo se necesita una manera de organizar y recordar grandes cantidades de información detalladamente. La sobrecarga de información, también conocida como infobesidad o infosicación, se refiere al fenómeno en el que una persona está expuesta a demasiada información para procesarla de manera efectiva. Esto se ha vuelto especialmente prevalente en la era digital, donde el acceso a la información es más fácil que nunca gracias a Internet. Cada día recibimos una cantidad asombrosa de información a través de diversas fuentes: correos electrónicos, redes sociales, noticias, blogs, podcasts, vídeos, aplicaciones de mensajería y muchas otras. Según algunas estimaciones, la cantidad de datos creados cada día ronda los 2,5 quintillones de bytes. Para poner eso en perspectiva, si cada byte fuera un grano de arena, podríamos cubrir toda la superficie de la Tierra varias veces. Esto puede tener realmente consecuencias negativas, que pueden ir desde la parálisis por análisis. Con tanta información a nuestra disposición, puede ser difícil decidir cuál es relevante y cuál no, lo que puede llevar a la indecisión y a la parálisis por el análisis, la fatiga mental y el estrés. Procesar tanta información será agotador y causar estrés, lo que te puede llegar a una tensión mental, incluso física. La reducción de la productividad, la constante interrupción de las notificaciones y la necesidad de mantenerse al día con la información puede reducir nuestra capacidad de concentrarnos en tareas importantes y disminuir la productividad. Falsas noticias, desinformación. Estamos en la era de la información y también es muy fácil la desinformación y las noticias que son falsas y que se propagan muy rápidamente, lo que puede llevar a malos entendidos o problemas incluso más graves. Un segundo cerebro es un sistema o una herramienta que actúa como una extensión de tu mente, ayudándote a capturar, organizar y recordar información a lo largo del tiempo. Esencialmente es un repositorio de todo tu conocimiento, las ideas, las experiencias y los recuerdos que puedes acceder de manera fácil y eficiente. El segundo cerebro puede tomar muchas formas y no está restringido a una única tecnología o a un único método. Puede ser tan simple como un cuaderno físico donde tomas notas o tan avanzado como una aplicación de software con tecnología de inteligencia artificial. El funcionamiento de un segundo cerebro puede variar dependiendo de la forma en que se implemente. Sin embargo, a nivel conceptual, pues sigue un conjunto de pasos. El primer paso sería la captura. Puedes capturar información de diversas formas, ya sea escribiendo tus pensamientos, tomando fotos, grabando audios, copiando y pegando enlaces de sitios web. Después vendría la fase de organización. Una vez que has capturado la información, pues necesitas organizarla de una manera que tenga sentido para ti. Esto puede implicar agrupar información relacionada, añadir etiquetas o categorías, o incluso usar métodos más avanzados como mapas mentales. Después estaría la fase de recuperación. Aquí es donde el segundo cerebro realmente brilla. Debido a que has organizado tu información de manera eficiente, puedes recuperarla fácilmente cuando lo necesites. Si estás trabajando en un proyecto y necesitas recordar algo que leíste hace meses, puedes buscarlo en tu segundo cerebro y encontrar la información muy rápidamente. Habría una fase de revisión y actualización debido a que la información puede cambiar con el tiempo, por lo que es importante revisar y actualizar tu segundo cerebro regularmente. Esto puede ayudarte a refrescar tu memoria y a conectar diferentes piezas de información. El concepto de segundo cerebro engloba varias características clave que son esenciales para su funcionamiento y su utilidad. Entre estas características podemos encontrar, pues, la organización de la información. Este segundo cerebro debe ser capaz de organizar la información de una manera coherente y fácilmente accesible. Esto puede implicar la clasificación de la información en diferentes categorías, la creación de conexiones entre temas relacionados y el seguimiento de la relación entre diferentes piezas de información. El almacenamiento de la información. La capacidad de almacenar grandes cantidades de información es otra característica crucial de un segundo cerebro. Esto no se refiere solo a la cantidad de información, sino también a la variedad. Un segundo cerebro debe ser capaz de almacenar todo tipo de información, desde notas textuales hasta imágenes, audios, vídeos. Esto viene a ser datos estructurados y datos no estructurados. Después estaría la recuperación de la información. Una de las principales ventajas de este cerebro es su capacidad para recuperar la información cuando tú la necesitas de una manera eficiente y rápida. Esto podría implicar la búsqueda de palabras claves, la navegación por categorías o incluso la sugerencia de información relacionada basada en tus actividades actuales. Después estaría la interacción natural. Idealmente, un segundo cerebro debe ser capaz de interactuar contigo de una manera que sea natural e intuitiva. Esto podría incluir el uso del lenguaje natural para la búsqueda y recuperación de información o la integración con otras herramientas que ya utilizas en tu vida diaria. Este segundo cerebro estaría en un aprendizaje constante. Debe ser capaz de aprender y de adaptarse con el tiempo. Esto podría incluir el aprendizaje de tus patrones de comportamiento para sugerir información de manera más eficaz o la actualización constante de su organización de la información basada en nueva información y conexiones. Después debería proveerte privacidad y seguridad. Dado que un segundo cerebro almacena una gran cantidad de información personal, debería tener medidas sólidas de seguridad y privacidad para proteger tu información. Esto puede incluir el cifrado de datos, la autenticación de usuario y la capacidad de controlar quién tiene acceso a tu información. Y por último, estaría muy bien que fuera portable. Un segundo cerebro debe ser accesible desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Esto significa que debes tener la capacidad de sincronizar la información a través de diferentes dispositivos y plataformas. ¿Y en qué ámbitos puede ser beneficioso este segundo cerebro? Bueno, pues desde luego en el entorno laboral, en el trabajo. Un segundo cerebro puede ayudarte a organizar y recuperar información de manera muy eficiente. Puedes usarlo para realizar un seguimiento de tus proyectos, gestionar tus tareas, recordar información clave. Por ejemplo, podrías usar un segundo cerebro para almacenar y recuperar rápidamente notas de reuniones, informes de investigación, fechas límites de proyectos, correos electrónicos importantes. Esto puede mejorar significativamente tu productividad y tu eficiencia. También en la educación. En un contexto educativo, un segundo cerebro puede ser una herramienta valiosa para los estudiantes. Puede ayudarte a organizar tus notas de estudio, recordar información para los exámenes, mantener un registro de tus asignaciones. Además, también puede ser útil para los profesores, ya que pueden utilizarlo para almacenar y recuperar materiales de enseñanza, planes de lecciones y clasificación de los estudiantes. Por supuesto, en la vida personal, un segundo cerebro puede ayudarte a gestionar todo, desde las listas de la compra hasta recuerdos familiares. Por ejemplo, podrías usarlo para recordar recetas, mantener un diario, organizar tus fotos, seguir tus hobbies o intereses, e incluso hacer un seguimiento de tus metas y logros personales. En esencia, puede actuar como tu propio asistente personal digital, ayudándote a manejar la complejidad de tu vida diaria. Existen varias herramientas y software que puedes usar para crear tu propio segundo cerebro. Por ejemplo, tendrías Evernote, que es una aplicación popular para tomar notas que te permite capturar, organizar y encontrar información fácilmente. Puedes guardar todo desde notas personales, listas de tareas, artículos de la web, vídeos, fotos, todo en un solo lugar. Notion es otra de las herramientas de productividad que es el típico todo en uno, que te permite pues tomar notas, administrar proyectos, crear Wikipedias y bueno, muchas personas usan Notion para organizar todo en su vida digital, creando pues lo que viene a ser un segundo cerebro. Otra de las aplicaciones sería Roam Research, que se describe a sí mismo una herramienta de pensamiento en red. Te permite hacer enlaces entre notas e ideas, creando una red de conocimiento interconectada. Esto puede ser especialmente útil para el pensamiento creativo y el aprendizaje profundo. OneNote, la herramienta de Microsoft, es otra opción popular para tomar notas. Te permite capturar y organizar texto, imágenes, vídeo, audio y otro tipo de notas. Obsidian es una aplicación que se está volviendo muy popular. Es una aplicación que trabaja en Markdown, que es este pseudo HTML. Y bueno, es una aplicación para notas y para gestión del conocimiento, promueve el pensamiento en red y va relacionando estas notas en una forma de mapa cerebral que te permite crear enlaces entre tus notas y archivos, creando un segundo cerebro interconectado. Google Keep también es otra de las herramientas, es el servicio de notas de Google, que es útil para guardar rápidamente ideas e información. Aunque es menos funcional que alguna de las otras opciones, su simplicidad y su integración con los demás servicios de Google pues puede suponer una ventaja. Como hemos comentado, pues estas herramientas te van a ayudar a mejorar la productividad, a mejorar la gestión de tu conocimiento, a reducir la carga cognitiva, a la preservación de la memoria, a la toma de decisiones mejor informadas porque tienes la información correcta, la personalización, la adaptabilidad y a facilitarte la colaboración con un entorno de trabajo, un entorno educativo o un entorno familiar con el que quieres compartir los datos. Cierto es que un tema muy importante a considerar cuando planificas tener un segundo cerebro es la privacidad de los datos. Uno de los mayores desafíos es cómo mantener segura la información personal y sensible. Cuando usas un segundo cerebro, estás volcando en él una gran cantidad de datos, algunos de los cuales pueden ser extremadamente personales. La seguridad de esta información depende en gran medida de cómo se implementa la protección de estos datos en el sistema que estés utilizando. También hay que tener en cuenta que dependiendo de dónde se almacenan los datos, por ejemplo, en la nube, podrían estar sujetos a diferentes leyes y regulaciones de privacidad. También tendrías que tener en cuenta la dependencia de la tecnología. El uso de un segundo cerebro podría llegar a una mayor dependencia de la tecnología. Esto puede ser tanto ventajas como desventajas. Si bien puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad, también puede crear una situación en la que te puedas llegar a sentir incapaz de funcionar sin él. También puede haber un riesgo si la tecnología falla o si los datos se pierden de alguna manera. También tendrías que tener en cuenta el riesgo del sesgo algorítmico. Al igual que cualquier sistema basado en algoritmos, un segundo cerebro puede ser propenso a ciertos tipos de sesgo. Los algoritmos aprenden de los datos que se le proporcionan y si estos datos están sesgados, el algoritmo puede reproducir o amplificar estos sesgos. Esto puede afectar a la calidad y a la imparcialidad de las recomendaciones o decisiones que proporciona el sistema. También hay que tener en cuenta que aunque un segundo cerebro se crea para ayudar a manejar la sobrecarga de información, también puede contribuir a ella si no lo usas de manera correcta. Podría ser tentador intentar almacenar y gestionar más información de la que realmente necesitas, lo que podría llevarte a sentirte abrumado o distraído. También debes tener en cuenta el costo y la accesibilidad. Dependiendo de la solución que se utilice, puede haber costos asociados con la implementación o un costo por pago de suscripción de la herramienta y el mantenimiento de un segundo cerebro. Además, no todas las personas tienen el mismo acceso a estas tecnologías, lo que puede crear y amplificar las desigualdades existentes. La evolución del concepto del segundo cerebro se encontrará muy ligada a los avances en áreas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de patrones. Aquí algunas posibilidades para el flujo de los segundos cerebros. Disponer de una interacción más natural. A medida que las tecnologías del procesamiento del lenguaje natural y la comprensión del lenguaje avanzan, es probable que veamos segundos cerebros con los que podamos interactuar de manera más natural y conversacional, así como si estuviéramos hablando con otro humano. El aprendizaje personalizado. Los segundos cerebros podrían aprender de tus hábitos y preferencias, así como de tus rutinas, para brindarte información más relevante y personalizada. Esta personalización podría ir desde recordarte tus preferencias de café hasta sumergirte en un artículo relacionado con una discusión que tuviste recientemente. Mayor integración con otras tecnologías. Podríamos ver una mayor integración entre los segundos cerebros y otras tecnologías, como dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, los wearables, que es esta electrónica que puedes llevar en la ropa, o una pulsera smartwatch, un anillo smart ring, el Internet de las cosas. Esto podría permitir a los segundos cerebros recuperar y procesar aún más información para ayudarnos en las vidas diarias. Podría funcionar más como un asistente en la toma de decisiones. A medida que estas tecnologías se vuelvan más sofisticadas, es posible que los segundos cerebros puedan ayudarnos más activamente en la toma de decisiones, proporcionándonos una variedad de opciones basadas en nuestras preferencias personales, las tendencias actuales o cualquier otro factor. Los avances recientes en inteligencia artificial han abierto muchas posibilidades para el desarrollo de los segundos cerebros. Aquí, pues, podemos tener en cuenta el aprendizaje profundo o el deep learning. La inteligencia artificial ahora puede entender y generar texto de una manera que se asemeja cada vez más a la capacidad humana. Los modelos de lenguaje como GPT-3, GPT-4 de OpenAI son muy buenos ejemplos de esto. Estos modelos pueden ser utilizados en la construcción de cerebros, permitiendo que estos sistemas comprendan y procesen información textual de manera más efectiva. El aprendizaje automático o machine learning, en el que los algoritmos pueden aprender de los datos sin estar explícitamente programados para ello. Esto podría permitir que los segundos cerebros se adapten a las necesidades específicas de cada usuario, aprendiendo de sus patrones de uso y proporcionando recomendaciones más precisas y más personalizadas. Las redes neuronales y el procesamiento del lenguaje natural permiten a las máquinas interpretar y responder a las consultas de los usuarios en lenguaje natural, lo que puede hacer que interactuar con un segundo cerebro sea tan intuitivo como tener una conversación. Después estaría el reconocimiento de voz y los asistentes virtuales. La capacidad de la inteligencia artificial para entender y responder al habla humana ha mejorado significativamente. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google se han vuelto más precisos, más versátiles. Esto permite que haya una interacción más fluida con los sistemas de segundo cerebro que pueden ser controlados verbalmente. Y por último, la inteligencia artificial explicativa, que es un área emergente de la inteligencia artificial que busca hacer que las decisiones de la inteligencia artificial sean comprensibles por los humanos. Esto puede ser útil en un segundo cerebro, ya que los usuarios podrían querer entender por qué se les hace una recomendación en particular. Construir tu propio segundo cerebro programando es un desafío que podría ser bastante grande, pero también puede ser una forma muy gratificante de aprender y aplicar tus habilidades de programación o utilizar la inteligencia artificial para que desarrolle este segundo cerebro y aumente tus capacidades de programación. El primer paso que debes definir claramente es qué quieres que haga tu segundo cerebro. Algunas posibles funcionalidades podrían incluir almacenar y organizar notas, recordar eventos importantes, ayudar a tomar decisiones basándote en la información almacenada, conocer un determinado sector de mercado para ayudarte a planificar campañas de marketing, conseguir más clientes. A partir de ahí, el desarrollo de un segundo cerebro puede dividirse en varios componentes. La recopilación de datos. Aquí necesitas decidir qué información quieres capturar y cómo vas a hacerlo. Podría ser a través de interface web, entrada manual de datos, captura de datos de aplicaciones externas, micrófonos, vídeo. El almacenamiento de los datos que recojas necesitarás que se almacenen de alguna manera. Lo más probable es que utilices una base de datos vectorial que trabaje con embeddings, que serían documentos vectorizados convertidos en matrices vectoriales. Y la organización de los datos, que es un aspecto crítico de un segundo cerebro. Necesitarás definir cómo vas a organizar esta información de manera que pueda ser recuperada, pues, de una forma eficiente. Esto podría incluir la implementación de algoritmos de búsqueda y clasificación, o el etiquetado de la información, o la indexación semántica de una base de datos vectorial. Después tienes que pensar en el interface de usuario. Necesitarás una manera de interactuar con tu segundo cerebro. Esto podría ser una interfaz web, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, el micrófono y unos altavoces para hablarle y que te responda. Después tendrás que definir la recuperación de la información. Necesitarás una manera de buscar y recuperar la información almacenada. Esto puede incluir, pues, la implementación de una función de búsqueda, filtros. Desarrollar un segundo cerebro, pues, puede ser un proyecto bastante complejo, especialmente si planteas implementar todas estas funcionalidades tú mismo. Sin embargo, hay numerosas herramientas y bibliotecas disponibles que pueden facilitarte cada aspecto del proyecto. Si, por ejemplo, estás familiarizado con Python, pues puedes usar Flask o Django para la creación de interface de usuario. SQLite o PostgreSQL o MySQL para almacenamiento de datos. También puedes usar bibliotecas como Pandas o NumPy para la organización y manipulación de grandes cantidades de datos. Puedes usar Pinecon, Wiaviate, ColorLabs, bases de datos vectoriales que te permitan crear embebidos de toda la información, y cuando hablas con tu segundo cerebro, que esta información y esta conversación que estáis teniendo también se guarde en esas bases de datos vectoriales para seguir ampliando y aprendiendo de esta información. En nuestro mundo actual, y por resumir un poco, que evoluciona muy rápidamente, la adaptación de las nuevas tecnologías es fundamental. Aquí están, pues, las reflexiones sobre por qué es importante adaptarse y aprovechar estas innovaciones. Desde luego, la eficiencia y la productividad. Estos segundos cerebros. Esta tecnología puede aumentar significativamente nuestra eficiencia y productividad, nos permite gestionar mejor nuestros recursos y convertirnos en unos superempleados o superempresarios. Hay que prestar atención a la competitividad. En un mundo globalizado donde la competencia es feroz, pues no adaptarse a las nuevas tecnologías puede llevarte a quedarte atrás, a ponerte en riesgo con respecto a las personas que van a implementar su segundo cerebro. El acceso a la información, las tecnologías modernas te dan acceso a una cantidad de información sin precedentes, pero también saber cómo manejar estas tecnologías te va a permitir aprovechar esa información para tomar mejores decisiones y aprender más rápido. Las conexiones, las comunicaciones, las tecnologías digitales nos permiten conectarnos con personas de todo el mundo, colaborar en tiempo real, mantenernos en contacto con seres queridos, colegas, sin importarte la distancia o la ubicación. Y todo esto pues, te va a facilitar la innovación y el crecimiento. El adoptar las nuevas tecnologías no solo te va a permitir mejorar tus capacidades actuales, sino que también estás fomentando la innovación. Las empresas que son líderes en la adopción de tecnología a menudo también son líderes en la creación de nuevas ideas y de nuevas soluciones. Y ya en el apartado de herramientas de esta semana, pues hoy vamos a presentar 10 herramientas nuevas, empezando por YouTube Transcript by Edit by AI. Esta herramienta te permite descargar y editar vídeos de YouTube. Te va a hacer la transcripción de forma gratuita, no necesitas ni registrarte, y te va a permitir posicionarte en el vídeo cuando selecciones un texto de esa transcripción. Y de esta manera pues, vas a poder buscar y navegar por el vídeo de una forma muy eficiente. Después estaría MindOS, que crea agentes autónomos de inteligencia artificial para tus tareas profesionales. En MindOS vas a poder encontrar agentes especializados pues, en marketing, en SEO, en interfaz de usuario y experiencias de usuario, en finanzas. En cada apartado del mercado profesional vas a tener un agente personalizado que te va a ayudar como un coach a hacer el trabajo más fácil y de una forma más relevante. La tercera herramienta se llama GPT Prompt Engineer y es un agente de inteligencia artificial que optimiza tus prompts. Realmente lo que hace es crear varios prompts sobre un tema sugerido y luego la magia de este agente es que los prueba en distintas herramientas de inteligencia artificial, en distintos modelos de lenguajes o LLM y te reporta cuál es el más activo o te crea el prompt que mejor va a funcionar con todos los tipos de modelos de lenguaje. De esta forma, pues te aseguras que tienes el mejor prompt posible. En el puesto número 4 tenemos Wien, W-E-E-N-I, que convierte los datos cualitativos en información. De hecho, con Wien AI, pues vas a poder tener unas métricas sobre entrevistas en vídeos, vídeos de YouTube, documentos y métricas que pueden ver pues, desde cuánto tiempo interviene cada hablante en una entrevista, cuáles son las palabras más relevantes o más repetidas, cuál es el tema más importante de toda esa conversación o de un documento y este tipo de métricas que vas a ir pudiendo configurar dentro de la aplicación para extraer la información relevante de datos estructurados como pueden ser audio, vídeo y demás. En el puesto número 5 tenemos a TweetHunter que te va a ayudar a aumentar tus seguidores y tu facturación dentro de Twitter, tanto para la creación de contenido como para la optimización de este público, como para la optimización de las ventas o una posible suscripción de tus seguidores en Twitter, pues TweetHunter te va a ayudar a crear contenido y a optimizar este para que puedas explotar tu comunidad en Twitter de la forma más eficiente posible. En el puesto número 6 tenemos a Pictory, que crea vídeos cortos sobre un formato largo. Pues, por ejemplo, sobre mi canal de YouTube, pues podría generar pequeños shorts seleccionando las partes más relevantes de un vídeo tutorial o vídeo más largo. En el puesto número 7 tenemos Llama.cpp. Llama.cpp es un modelo de lenguaje natural que además te permite crear un simple chatbot tipo web pues para los servidores. Y de esta manera es un programa hecho en C++ y un poco de JavaScript y te permite pues, conversar con este modelo de lenguaje que se llama. En el puesto número 8 tenemos BrewNote, que te permite subir grabación de entrevistas y descargar notas basadas en inteligencia artificial sobre esas entrevistas. En el número 9 tenemos Assistive AI, que es un portal en el que puedes consultar a una inteligencia artificial y digamos que estas inteligencias artificiales se comportan como expertos en distintos temas y son agentes independientes que te van a ayudar también en esto. Vamos a ver muchas herramientas que proliferan en el mundo, digamos, de la especialización. Muchas van a ser basadas en OpenAI, otras en otros modelos de lenguaje, y lo que van a hacer estas herramientas es facilitarte o especializar el modelo de lenguaje para que a través de unos prompts ya bastante ajustados, prompts de sistema, que van a hacer que la inteligencia artificial se comporte como un profesional determinado, especialista en tal área de mercado, para facilitarte todas estas respuestas a las preguntas que tú tienes. Y por último, tenemos Wismical AI, que traduce las ideas en organigramas. Esto es una herramienta que a mí me parece fundamental porque al final puedes poner un prompt y él te crea un organigrama, un diagrama de flujo de lo que le estás pidiendo en el prompt. Por ejemplo, pues un proceso para publicar un tweet, un proceso para lanzar un producto, para hacer el lanzamiento de un nuevo servicio, pues te va a dar todo el diagrama de flujo que requiere este prompt que tú le has puesto. Y bueno, pues con estas herramientas ya cerramos el episodio de hoy, y para finalizar el episodio de hoy, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en tecnolitas.com dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés al mes te permite hacer cualquier tipo de pregunta sobre tecnología o inteligencia artificial que te responderemos con todo lujo de detalle. Y también te invitamos a seguirnos en nuestro canal de Telegram y nuestras redes sociales para ver un contenido más visual y específico que es difícil de explicar en un podcast.